Esto es Diseño en Transición, un podcast bilingüe sobre cambios a nivel sistémico por medio del diseño que nos guía hacia futuros más justos y sostenibles. También es un podcast sobre las transiciones que el diseño está teniendo en la práctica, cuando trata con los desafíos complejos e interconectados que enfrentan las sociedades hoy en día. La conversación de hoy es en español, ahora dirigiremos a nuestros oyentes de habla inglesa a los comentarios en inglés. Today's conversation is in Spanish. We invite you to listen to our discussion in English at the end of this episode. Sofía Bosch Gómez es una investigadora doctoral y miembro del Programa de Diseño para las Transiciones de la Universidad de Carnegie Mellon en Pittsburgh, Estados Unidos. Ahí mismo también funge como becaria docente de la Escuela de Diseño, instruyendo clases a nivel pregrado y maestría sobre pensamiento sistémico, métodos de investigación en diseño, entre otras. Su investigación doctoral se enfoca en la intersección entre la creación y la implementación de políticas públicas con procesos y metodologías de diseño. Esto desde el punto de vista de la educación. Es decir, cómo este tipo de diseño para políticas públicas puede ser parte de la formación de estudiantes en las escuelas de diseño. Ah, y además de todo esto, es una de nuestras hosts en este podcast de Diseño en Transición.
En este episodio, mi colega Marisol Ortega y yo, Erica Dorn, hablamos con Sofía sobre su investigación, su trabajo pedagógico y su práctica. Lo grabamos desde tres lugares diferentes: Portland, Pittsburgh y la Ciudad de México. Durante la conversación, Sofía nos platica cómo los cambios de mentalidad están arraigados en nuestras instituciones y en la forma en que generamos y entendemos lo público, lo cual se vuelve más relevante que nunca en estos momentos de pandemia, donde los futuros probables están en constante movimiento. Esperamos que disfruten la conversación tanto como nosotras. Encontrarán una síntesis en inglés de nuestra charla con Sofía por parte de Silvana y Marisol al fin de la entrevista.
Bienvenidos, Sofía Bosch. Muchas gracias. Como compañera de ese programa, somos muy emocionadas a hacer esta entrevista contigo y sí, saber un poco más sobre tu trabajo. Sin dejar que nuestros oyentes especulen sobre los detalles de tu trabajo, ¿cómo sintetizarías tu investigación?
Y también te puedes presentar a ti misma.
Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, para empezar, muchas gracias. Estoy yo también muy emocionada de que mis propias compañeras de doctorado me entrevisten y me pregunten sobre mi trabajo. ¿Cómo sintetizaría mi trabajo? Ha cambiado un poco a través de los años. Entonces, antes era mucho más práctico, trabajaba más como diseñadora gráfica y poco a poco me fui moviendo más hacia la investigación y sobre todo la evaluación de servicios y de servicios digitales públicos. Justo ahorita mi doctorado tiene que ver con eso. Uno pensaría, o la forma más fácil de resumirlo, es que busco esta intersección entre la creación y la implementación de políticas públicas con el diseño, con metodologías de diseño. Sin embargo, también me he empezado a mover poco a poco hacia otras dimensiones que tienen que ver sobre todo con la educación. Hay varios investigadores que hacen este tipo de trabajo en la intersección de políticas públicas con diseño o con métodos creativos, y a mí en estos últimos meses lo que me ha interesado sobre todo es explorar cómo los podemos enseñar, cómo podemos darle otra avenida y otra otro tipo de posibilidades a alumnos de escuelas de diseño que estén interesados en justamente salir y no trabajar en pues agencias de publicidad o en ámbitos más comerciales, pero que tengan ganas de irse hacia el sector público.
Ok. Y por ejemplo, ¿nos puedes compartir un poquito más de tu perspectiva en cuanto a si estás pensando que cómo los estudiantes pueden ir a ámbitos como el diseño en público, cómo entra el diseño para la transición en este tema? ¿Cómo le estás dando forma desde este punto de vista de diseño para la educación para diseño y entrando en ámbitos nuevos como las políticas públicas? ¿Cuál es como que ese hilo conductor que conecta con diseño para transiciones?
Es una gran pregunta, porque justamente creo que hay poco que se ha hecho en el ámbito de diseño para las transiciones con respecto a diseño y políticas públicas. Creo que bajo el framework de diseño para las transiciones, una de las cosas bastante importantes es el cambio de mindset. Y ese cambio de mindset está arraigado muchas veces en nuestras instituciones y en la forma en la que generamos o entendemos lo público. Entonces, creo que justo ahí hay mucha oportunidad de justo pensar en estos futuros que queremos, que deseamos, que sean mucho más sostenibles y que sean mucho más justos, pero eso va a conllevar también la transformación de nuestras instituciones y muchas veces de la forma en la que operan y de la gobernanza, ¿no? La forma en la que se toman decisiones y que se llega a acuerdos mutuos para justamente implementar muchas de estas ideas. Entonces, pensar que estas transiciones se dan en el éter o que se dan únicamente a través de comunidades locales, yo considero que puede ser un poco idealista. ¿Por qué? Porque en el presente seguimos conectados de forma institucional a Estados-Nación, ¿no? Entonces, si queremos de verdad generar transiciones que se encarnen, que de verdad crezcan en un futuro y que no sean nada más como cambios superfluos, es importante pues también voltear a ver las instituciones y sobre todo instituciones gubernamentales.
Ok, y dando un poquito dos pasos para atrás, ¿cómo definirías tú lo público para un diseñador? Si tuvieras que explicárselo.
Es una gran pregunta, porque es algo que he estado pensando mucho ahorita que he estado durante el verano escribiendo un poquito de mi tesis. Creo que en el contexto desde el que yo abordo el tema de lo público, me refiero justamente a todos estos ámbitos en los que se tienen lo que llamaríamos en inglés stakes, ¿no? En donde todo el mundo tiene algo que está en juego. Entonces, esto puede ser desde espacios donde se toman decisiones, en donde se toman decisiones políticas, hasta espacios donde se implementan servicios o espacios que son accesibles a los ciudadanos en su totalidad, ¿no? Entonces, de esa forma explicaría lo público. Hay otras formas de entender lo público, sobre todo desde esta perspectiva de the commons, que se dice en inglés, o entre comillas, los comunes, no sé exactamente cómo traducirlo al español, pero creo que justamente tenemos mucho que aprender de eso y entender cómo esta idea de the commons puede utilizarse para pues tal vez manejar de mejor forma nuestros recursos públicos, justamente estos espacios públicos. Sin embargo, esa no es mi área de estudio por el momento. Yo me enfoco específicamente a lo que institucionalmente se considera público.
Súper interesante. Gracias, Sofía. De hecho, mientras que estuviste hablando sobre diseño de transiciones y queríamos saber un poquito más, de hecho, como que tú eres parte de formar esa disciplina, ¿no? Es nueva, estamos en los principios del desarrollo de la disciplina. ¿Nos puede contar un poquito más sobre la contribución específica que tu trabajo está intentando?
Creo que mi contribución No sé, tengo que nada, tengo que especificar que me faltan 2 años de doctorado, entonces no sé exactamente, pero creo que mi contribución justamente tiene que ver en desarrollar nuevas formas de enseñar estos temas de diseño y que los alumnos lo puedan implementar en otro tipo de proyectos que no serían lo común o lo usual en escuelas de diseño. Entonces, esto tiene que ver con justamente generar una especie de praxis en donde desde la teoría los alumnos aprendan a no nada más conceptualizar sus proyectos, pero de verdad arraigarlos en conceptos que van mucho más allá de un poco estas ideas de, ¿cómo decirlo? Es que no quiero sonar tan densa, pero básicamente lo que quiero decir es arraigarlo en la ética, ¿no? Para que puedan como practicar de forma más responsable y al mismo tiempo practiquen esta práctica, entre comillas, ¿no? Entonces, los diseñadores, ¿por qué nos caracterizamos? Nos caracterizamos porque podemos materializar cosas, ¿no? Generamos objetos, generamos interfaces digitales, hacemos comunicación visual. Entonces, utilizar estas herramientas y como ejercitar ese músculo, pero siempre de la mano de un concepto de ética, de responsabilidad y sobre todo, pues un poco lo que discutimos mucho en el programa, ¿no? Que muchos de los conceptos de diseño vienen desde una perspectiva extremadamente angloeuropea que ha generado unas ciertas vertientes dentro del mundo del diseño que no son tal vez lo que todos queremos, ¿no? Entonces, ¿cómo abrir esos caminos para diseñadores, sobre todo yo en México, que es mi área de estudio y donde luego quiero trabajar, justamente cómo enseñarle este tipo de cosas, cómo darles las oportunidades a los alumnos? Entonces, dentro del diseño para las transiciones, creo que lo que puedo aportar o donde puedo abrir un huequito es en la parte pedagógica, justamente.
Interesante. Sí, queríamos saber un poquito más sobre la audiencia. En este sentido, como que diseño para las transiciones está como tejiendo muchas disciplinas juntos. ¿Ha encontrado una audiencia que falta alcanzar esta disciplina de diseño de transiciones? Y quizás es una meta de tu trabajo alcanzar.
Sí, definitivamente. Creo que pues justo un poco como siempre pasa, ¿no? Uno empieza a crearse cierta comunidad y, por ejemplo, he encontrado una comunidad muy linda con ustedes, ¿no? Con mis compañeras del doctorado y es genial. Y he también encontrado una comunidad muy linda con otros estudiantes de doctorado, sobre todo en Europa, que hacen y investigan temas de políticas públicas con diseño. Pero justo siento que una audiencia que me falta de forma personal, como contactar y pues generar estos lazos con ellos, es pues maestros de diseño, ¿no? Muchas veces siento que yo personalmente me quedo justo aquí arriba, ¿no? En la parte como mucho más teórica y de academia densa, en donde la meta es justamente escribir papers o artículos arbitrados y generar definitivamente conocimiento. Pero luego se me olvida un poco que la gente que puede de verdad aplicar este tipo de cosas y que puede retomar cosas de mi trabajo para su propia práctica como maestros de diseño, tal vez no estén en ese mundo y no se muevan en esos foros. Entonces, definitivamente me falta como generar este lazo con maestros de diseño, sobre todo aquí en México.
Ojalá que estén escuchando.
Sí, contáctenme, márquenme. Sí.
Creo que, pues primero que nada, Como que es un buen ejercicio, ¿no? El tener esta plática para ver, ahorita que estás terminando tu segundo año, esto es lo que tú crees que es tu contribución, ¿no? Y como ver en 2 años y regresar cuando ya estés terminando, qué tan alejada o tan cercana estás a lo que estás diciendo ahorita. Entonces creo que es interesante ver eso.
Sí, súper buen ejercicio. A ver si en 2 años no escucho esto y digo, no hombre, no hice nada de eso.
Pero pues ver cuál fue esa trayectoria, ¿no? Y cuál fue como que las vueltas que dio la vida, que te llevaron a llevar tal o cual dirección, ¿no? Y eso, pues, era una de las cosas que estábamos pensando antes de empezar a platicar contigo, como que nos platicaras un poquito más de cuáles han sido estas vueltas que te ha llevado a la vida en cuanto a cómo has cambiado tu investigación hasta este momento, y si tienes algo que nos puedas decir, esto cambió así radicalmente lo que he estado haciendo, ¿y qué fue? Esa sería como la primera parte de la pregunta, y ahorita te voy a la segunda.
Ok. Pues sí, creo que justo hoy, antes de conectarme a esta llamada, estaba en Twitter y estaba leyendo el tweet de una persona que trabaja en el servicio público que conozco y que estaba diciendo, creo que toda persona debe trabajar por al menos un periodo, pequeño, largo, lo que sea, pero por un periodo en el servicio público. Creo que la primera vez que de verdad mi cambió completamente mi perspectiva de lo que iba a hacer en la vida y de lo que quería hacer en la vida fue cuando entré a trabajar para el gobierno de la Ciudad de México ya hace 6 años. Y cambió por completo mi perspectiva porque no nos damos muchas veces cuenta de lo que requieren ciertas cosas para que nuestras ciudades se muevan, para que nuestros servicios públicos se echen a andar, la cantidad de esfuerzo, de gente, de cabezas pensando en cómo solucionar problemas hiper complejos. Entonces ahí creo que ese fue el momento en donde no nada más fue entrar al servicio público, pero también fue colaborar con un equipo increíble. Tuve la gran fortuna de que mi equipo de diseño estaba conformado por 2 grandes personas, Daniela Correa y Ana Chegaray, 2 diseñadoras justamente de centro, del instituto aquí de diseño en la Ciudad de México, y con las cuales aprendí muchísimo, justamente no nada más de estos grandes retos, pero de implementación, los nitty-gritties, como dirían en inglés, y esos detallitos que hacen que, por ejemplo, una experiencia para servidores públicos o una experiencia para la ciudadanía sea completamente diferente. Entonces, creo que ese fue el primero, como más de modo práctico. Pero en el ámbito académico, yo creo que fue el año pasado. El año pasado estaba completamente trabada. Tuve como unos 3 o 4 meses en donde genuinamente no entendía de qué era mi doctorado y no sabía lo que estaba haciendo. Estaba como en una crisis total y hablando con uno de mis advisors, con Stuart Candy, me dijo, híjole, ¿sabes qué? No estoy 100% seguro de qué, de hacia dónde dirigirte, porque como que lo que estás viendo ahorita, que tenía justamente que ver con servicios públicos y digitalización de servicios públicos en la Ciudad de México, estaba un poco fuera de su ámbito, de su alcance. Pero me dijo, yo creo que tienes que hablar con esta investigadora de HCII, del Human and Computer Interaction Institute de Carnegie Mellon, una investigadora que se llama Sarah Fox. Entonces fui, me senté con ella 1/2 hora, me dio una recomendación de artículos, ¿no? Léete estos artículos, chance y te ayudan y te hacen un poco pensar en el tipo de trabajo que quieres hacer. Justamente estábamos mucho hablando entre Sarah y yo de cómo te posicionas, ¿no? Como investigador y como investigador de diseño en estos espacios que a veces se vuelven también muy políticos y tienes que escoger bandos. Y donde en un punto eres diseñador y estás en la computadora diseñando genuinamente una plataforma digital y en otro momento eres investigador de diseño
y tienes que estar mediando un taller o hablando con ciudadanos para entender exactamente qué se necesita, y en otro momento tienes que estar vendiéndole la idea al jefe, y entonces tienes muchas caras, ¿no? Y estás en constante flujo o en constante cambio. Entonces estábamos hablando de esto y me recomendó leer un artículo académico arbitrado de dos investigadoras, Dorothy Howard y Lily Rani, y fue la primera vez que leí de verdad como una síntesis de lo que era hacer action research, investigación-acción, en el ámbito del diseño, pero con un ejemplo bastante aterrizado, ¿no? Que era justamente trabajar con la comunidad de Wikipedia y entender un poco estas dinámicas de poder y sobre todo algunas dinámicas machistas y misóginas dentro de la comunidad de editores de Wikipedia. Un articulito no muy largo, de 12 páginas. Y después de que leí eso, me cambió por completo la perspectiva del tipo de trabajo que tenía que hacer, del tipo de metodología que estaba utilizando, y me abrió las puertas justamente hacia pues otras formas de entender mi propia investigación como diseñadora. Perdón, creo que me eché una respuesta muy larga, pero es que fueron como dos momentos que recuerdo así muy, pues bastante especiales, ¿no? Como en esta experiencia académica, pero también en la práctica.
No, está buenísimo. Y ahorita que estás hablando de lo político, se une un poco con la otra pregunta que más o menos, esta medio me la estoy sacando de la manga, que tiene que ver con un poquito con una de las cosas que personalmente he estado como teniendo un poquito de crisis existencial en cuanto a lo que estabas diciendo de que el diseño viene de estas raíces anglo-europeas, ¿no? Y estamos en un programa que se llama Transition Design, que está en Carnegie Mellon University en Estados Unidos, pero nosotras, en el caso de nosotras dos, pues somos mexicanas, ¿no? Entonces, ¿cómo reconcilias todo esto? Como el mismo, la historia del diseño y el momento en el que te encuentres ahorita, y como el tipo de contribución que tú estás tratando de hacer, ¿cómo reconcilias todo eso? ¿De dónde vienes? Que vienes de México, pero también vienes de Carnegie Mellon, ¿no? Y de todo este bagaje histórico y político del diseño. Entonces, ¿tienes algún tipo de reflexión al respecto?
Justo creo que estamos, y tal vez esto sea un gran tema para Erica, pensando en esta evolución del lugar, ¿no? Y de dónde nos sentimos que podemos como desarrollarnos y formar una práctica, y de qué forma nos un poco identificamos dependiendo del lugar en donde estemos y con quién estemos trabajando. Creo que justamente los diseñadores tienen la facilidad de tener, ahorita como hablaba, de estas diferentes caras, ¿no? Dependiendo de cuál sea la necesidad del momento. Creo que he aprendido un poco a hacer lo mismo. Entonces, cuando estoy en Pittsburgh y tengo que dar clases y tengo que estar allá, tengo un cierto mindset que cuando regreso a México y estoy trabajando aquí y estoy haciendo investigación aquí, cambia. Pero definitivamente creo que ha sido, me ha generado también, como dices, un poco una crisis existencial. El entender que a veces este framework, ¿no?, de diseño para las transiciones, pues es amplio porque engloba muchas visiones, pero al mismo tiempo viene y sus raíces son bastante específicas y están como enraizadas o están descansan sobre pensadores muy específicos y sobre una línea de pensamiento muy específica que tal vez no va del todo con cómo se hacen las cosas en México o cómo se practica el diseño en México. Y creo que hacer las paces con eso es algo que me ha costado un poco de trabajo, porque siempre siento, no, pero es que claro, es que le falta esto, le falta lo otro, demás, en vez de verlo como un marco maleable, ¿no? Tal vez en ese contexto tiene esa cierta rigidez, pero tiene cosas que podemos importar, exportar, dependiendo de dónde esté, pero justamente utilizar en el otro contexto. Entonces, no sé si mi trabajo es 100% diseño para las transiciones. Yo cuando lo pienso y lo concibo, siento que sí, pero no sé si otras personas lo definirían de esa forma. Pero no importa, no me importa, porque creo que la meta de absolutamente todo el mundo que está haciendo investigación o está practicando en este marco es justamente generar cambios para tener más posibilidades a largo plazo, ¿no? O al menos posibilidades que generen estos futuros mucho más justos, mucho más amables para los muchos en vez de nada más para los pocos. Entonces, si esa es la meta, a mí no me importa que sea transition design o que sea o sustainable design o cualquier otra cosa. A mí lo que me importa es que más o menos el alma, ¿no?, del proyecto es justamente generar cambios positivos.
Bueno, es súper interesante. Y de hecho, quería preguntarte un poquito más sobre el diseño. Entonces, como que quizás ha cambiado tu perspectiva a través de ser parte de este programa, o ya has hablado un poquito sobre eso, pero para nuestros oyentes, para ti, ¿qué es diseño? ¿Qué es el rol de diseño hoy en día? Si hay como, por ejemplo, cosas que seres humanos tenemos que saber, conocer, hacer hoy en día, ¿qué rol toma el diseño en esta época, esta era?
Es una gran pregunta. Me están poniendo on the spot. No, es una gran, gran pregunta. Justamente es algo que he estado pensando bastante, porque ahorita le he estado dando una clase de diseño a politólogos, a estudiantes de ciencia política y de relaciones internacionales. Y justamente creo que si consideramos que el diseño es tener una intención, sea la que sea, ¿no?, y algunos nos profesionalizamos en materializar esas intenciones, como por ejemplo Marisol y yo, que estudiamos diseño, entonces somos diseñadoras un poco de profesión porque nos entrenamos en materializar esas intenciones de ciertas formas, ¿no?, ya sea como en diseño de interacciones o en diseño gráfico, lo que sea. Pero Erika, tú también eres diseñadora, tienes durante tu carrera, pues has tenido ciertas intenciones y las has materializado de otras formas, tal vez no a través de comunicación visual o de UX, UI, pero a través de otras formas. Entonces, si tomamos esa premisa de que el diseño es intención, creo que uno, todo el mundo diseña, y eso es ya un claim o una cosa que no es nueva, ¿no? Pero lo que yo siento es que en estos tiempos un poco tumultuosos que estamos viviendo, lo que nos puede enseñar el diseño es que esta intención, ¿no?, este querer llegar a un lugar, puede ser paciente y puede ser abierto y puede ser inclusivo y puede ser pues hasta cierto punto bondadoso, y podemos aprender. Por eso me gusta tanto la cibernética, porque es entender que estamos en constante retroalimentación y por ende aprendiendo constantemente. Sí, y que cometemos errores. Y entonces esta intención va a estar llena de errores, pero siempre podemos course correct, siempre podemos ir dirigiéndonos e ir corrigiendo el curso.
Muy bien, ya hablaste un poquito sobre eso, pero esta pregunta tiene que estar junto con el pregunta sobre el futuro y cómo tú piensas en el futuro. Por ejemplo, con tus contribuciones a través de diseño para la transición o a través de tu trabajo específicamente con tu tesis, ¿en qué futuro estás pensando? ¿Cuánto tiempo desde ahora hasta tu visión está completo, está como alcanzado? ¿Cuánto tiempo es? Y nos habla un poquito sobre cómo piensas en ese tema del futuro y qué es el futuro que tú ves.
Pues creo que otra vez on the spot, porque es una pregunta difícil, ¿no? Creo que estamos todas un poco en la misma situación, en donde haciendo un doctorado lo único que puedes pensar es en los siguientes seis meses, y más allá de eso es un poco abrumador. Pero pues un poco pensando a largo plazo, creo que mi trabajo siempre ha tenido como una cierta continuidad. Y un poco pensando en esta pregunta de cuáles fueron esos dos momentos que cambiaron la forma en la que veías las cosas, siento que justamente eso ha sido parte de mi camino, ¿no? En el mundo del diseño, y quiero que siga siendo así. Entonces, a lo que me refiero con esto es, yo no he visto una separación entre el mundo profesional o cuando trabajaba en el gobierno y luego que pasé a hacer la maestría y que regresé a trabajar en el gobierno y que pasé al doctorado. Y después del doctorado no sé qué vaya a hacer. Probablemente regrese a México y me gustaría trabajar en el servicio público de nuevo, porque creo que lo que estoy haciendo en el doctorado ahorita es the tip of the iceberg, ¿no? Es apenas la puntita del iceberg y hay mucho por explorar y hay mucho por hacer. Entonces sí veo esto como un poco un trabajo de vida y a muy largo plazo, y me lo tomo muy en serio por eso mismo, porque es mi pasión y si tuviera que así hablar como de una meta a largo plazo que me gustaría en 40 años ver, me encantaría ver este país, ¿no? A México completamente transformado en una cosa que no podamos reconocer, pero en un buen sentido, en el sentido en donde justamente sea mucho más inclusivo, en donde no tengamos los niveles de pobreza que tenemos, en donde no tengamos los niveles de corrupción que tenemos, en donde no tengamos estas polarizaciones y estas como divisiones sociales entre gente que gana mucho, 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 mucho dinero, ¿no? Y gente, una gran mayoría que vive en la desolación y en la pobreza total. Entonces, si mi trabajo puede aunar o puede aportar a eso, aunque sea un poquito, con eso ya me doy por bien servida. Pero igual es muy idealista y estoy soñando, pero pues de eso se trata, ¿no? El soñar en futuros.
Sí, por eso entraste a ese programa, ¿no?
Exacto.
Pues te tenemos que hacer la pregunta de ley, ¿no? La clásica del podcast, que no sé si podemos decir clásica porque llevamos solo unos episodios, pero yo voy a empezar a decir que es la clásica pregunta. ¿Qué es el diseño para transición? ¿Y qué transiciones está llevando el diseño actualmente? Entonces, primero, ¿cuál es para ti qué es el diseño para la transición?
Ok. Pues un poco como les decía en las otras preguntas, para mí el diseño para las transiciones, y me encanta que lo estemos usando así en plural y que no, porque justamente es lo mismo que cuando hablamos de futuros, ¿no? Hay muchas transiciones para muchos futuros, no hay una normativa de esta es. Y en ese sentido, creo que es justamente usar los métodos de diseño y las metodologías de diseño, esta parte de innovación y creativa y justamente de volarse la cabeza y pensar en cosas un poco locas bajo las cuales operamos los diseñadores, para imaginarnos estos futuros que justamente pueden ser positivos para muchos. Entonces, ya sea desde el ámbito urbano, desde el ámbito social, político, económico, justamente que tengamos otras posibilidades, ¿no? creo que para mí, en pocas palabras, eso es el diseño para las transiciones. ¿Y cuál era la otra pregunta?
¿Cuáles son las transiciones que el diseño está llevando actualmente?
Creo que varias. Justo la semana pasada, Marisol y yo participamos en la Participatory Design Conference, que se llevó a cabo virtualmente desde Manizales, en Colombia, y formamos este grupo con otras dos compañeras del doctorado, en donde hablábamos de qué sería armar un pluriglosario, por ejemplo. Y creo que justamente, y uno de los temas, perdón, me desvié, pero uno de los temas que hablábamos durante esta conversación de cuáles son esos otros términos que tienen que ver con diseño y participación, pero que no están siendo apropiados desde justamente esta perspectiva colonial o anglo-europea, ¿no? Y a mí lo que me encantó de la plática fue escuchar cómo muchos decían, bueno, pero es que también muchos de estas palabras, de estos términos, han sido puentes para entendernos con otras disciplinas y para poder comunicarnos con politólogos, con economistas, con quien sea. Entonces, siento que hasta cierto punto, por ejemplo, cosas como design thinking o systems thinking se están popularizando mucho y han sido bastante criticadas, pero hasta cierto punto abren también posibilidades y puertas en otros campos y en otras disciplinas donde tal vez no se habría pensado de otra forma o no se habrían considerado las cosas de otra forma. Entonces, creo que tal vez el diseño está justamente ayudando a esas transiciones, en donde nuestros métodos de trabajo interdisciplinarios pueden justamente comunicarse a través de un vocabulario de diseño.
Muy bien, me vas a poner ahí, cita, Sofía Bosch, 2020.
Sí. Sofía, para que los oyentes sepan, tú eres una profesora muy amada en la escuela de Carnegie Mellon. Tienes mucha pasión para educación, específicamente en diseño. Entonces, si tú podrías cambiar alguna cosa, algunas cosas en la educación de diseño, ¿cuáles cambios harían?
Muy buena pregunta.
Sí, y puedes hablar sobre, sí.
Pues creo que depende. Si hablamos específicamente de escuelas como Carnegie Mellon, creo que hay una necesidad palpante, ¿no? Por clases que tengan que ver con historia del diseño, historias del diseño, con temas de ética, con temas de política, que justamente hay una clase, una pequeña clase que dan Marisol y otra compañera que se llama Hajar Kasi, que se llama Cultures, y que creo que ha tenido una gran, gran recepción entre los alumnos, y me emociona y me gusta mucho eso, porque creo que esa clase se podría desagregar en 4 o 5 cursos diferentes. Pero bueno, eso requiere como bastante, bastante trabajo y, digámoslo así, voluntad política, porque muchas veces ese tipo de temas no son lo popular, no es lo que los alumnos quieren hacer cuando están en la escuela de diseño. Los alumnos quieren hacer cosas que les sirvan para su portafolio, quieren hacer cosas que les sirvan para conseguir trabajos, y seamos realistas, los trabajos allá afuera muchas veces no están buscando a diseñadores que tengan esta perspectiva crítica y que justamente estén preguntando ¿por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Pero no entiendo esto. ¿Pero por qué? Te puedes volver un poco la piedrita en el zapato. Sin embargo, creo que en el servicio público hay espacio para eso. Y ahí es justamente como estás trabajando para la ciudadanía en su totalidad. siempre hay espacios para trabajar para una cierta comunidad, para un cierto nicho de personas, en donde puedas velar por sus intereses y donde preguntar, oye, ¿están dejando fuera a este grupo que históricamente ha sido marginado o es un grupo vulnerable y demás? Y justamente velar por que los servicios, porque las políticas públicas que se generan e implementan los tomen en cuenta, es un espacio de trabajo que se puede considerar. Entonces, justo clases como estas creo que se ligan muy, muy bien a toda esta idea de diseño y policy o políticas públicas. Pero eso es en Pittsburgh. En México creo que serían otras consideraciones. Y también yo lo que conozco es el mundo un poco del diseño de la Ciudad de México. Entonces es desde la perspectiva desde la cual podría hablar, pero creo que una de las cosas muy particulares de México, no estoy 100% segura de otras escuelas en Latinoamérica, pero de México sí sé, es que hay como toda una vertiente también de artesanía, ¿no? Y que cómo la artesanía está pues entretejida con el diseño, y que eso hace que haya como una perspectiva un poquito diferente. Pero yo creo que ese va a ser para la siguiente cápsula cuando entrevistamos a Marisol, que es su expertise.
Sí, nuestra próxima entrevista es con ella.
Exacto.
Bueno, queríamos dejar una última pregunta y también dejar un poco de espacio libre para, no sé, reflexión o cualquier otro tipo de pensamientos o sentires que quieras compartir. Pero queríamos saber qué has estado pensando últimamente ahora que han sido momentos turbulentos, literalmente, con el terremoto de la Ciudad de México. Y
ayer, sí. Una buena sacudida.
Espiritualmente y de sentir y de saber y también de salud, ¿no? Con la pandemia y todo eso. ¿Qué pensamientos, pues, relacionados o no con el diseño y la creación y recreación de mundos que has estado pensando últimamente?
Pues, un poco regresando a esto de la crisis existencial, pues pensando mucho como cuál es el propósito, ¿no? De todo esto. O sea, de qué forma, de qué me sirve aventarme 4 años y un montón de esfuerzo en escribir una tesis doctoral sobre esto, para quién es, a quién le va a servir. Creo que si mi tesis la acaban leyendo mis asesores nada más, va a ser una gran, gran decepción. Yo quiero que esto vaya más allá. No sé si de forma profesional o de forma académica, pero quiero que vaya más allá. Entonces, justo, pues eso, pensando un poco, ¿cuál es el propósito de todo esto, no? Cuando hay mucha, mucha gente allá afuera pasándola muy, muy mal. Diversos sentidos, pero muy mal. Entonces creo que de la misma forma que ahorita decía, pues sí, queremos entrenar o queremos ayudarle a jóvenes diseñadores emergentes a preguntar, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Y no quitar el dedo del renglón. Personalmente estoy constantemente preguntándome, ¿pero por qué? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Cuál es el punto? ¿Para qué? ¿A quién le va a servir? ¿Quién lo va a leer? Entonces, pues no sé, creo que esta es una de esas preguntas que vamos a tener que regresar en 2 años a ver qué sale, pero sí, estos han sido como momentos de... Y de repensar también un poco la forma en la que doy clases, en el tipo de material que antes utilizaba y que quiero empezar a cambiar. Entonces también ha sido como un pequeño periodo de reinvención, quiero pensarlo así.
Sí, sí, algo en lo que he pensado también yo es como que si somos diseñadores y estamos en este rollo de crear y deshacer y hacer lo material, como que, y lo que estás diciendo, no, si esta disertación va a ser leída solamente por 3 o 4 personas, es en realidad lo que, el medio que se debe utilizar o qué otros medios se pudieran se pudieran emplear, ¿no?
Uh-huh. Definitivamente. Por eso me emociona muchísimo nuestro pequeño podcast, porque justo siento que es otro medio y un medio que igual y le llega a más gente, igual y genera conexiones, como hemos visto con otros podcasts en español, entre diferentes diseñadores, investigadores y demás. Sí, es un poco ese constante, bueno, sí, estoy como contribuyendo, ¿no?, al conocimiento, a la forma en la que se genera conocimiento en el ámbito del diseño, pero ¿para quién y de qué forma? Y sí, son preguntas que se pueden convertir en un poco crisis existenciales.
Quería comentar algo rápido, porque aunque soy un año atrás de ustedes, igual siento que como hay tantas cosas cambiando, tantas cosas pasando y súper tumultuoso, en este sentido mucha gente siente que no pueden responder con tanta reacción, que es quizás es mejor tiempo para enfocarnos, a irnos adentro, tomar tiempo, hacer cosas más lento. Esas cosas también, el PhD, doctorado, nos da ese tiempo de hacer cosas así. Mientras todo el mundo ha sido tan rápido, siempre muy reaccionante. Entonces, en ese sentido, quizás es un ventaje que tenemos estar en este periodo de reflexión. Perdón, no podemos editar todo que dije yo, no, esta parte.
Lo estás haciendo muy bien, Erika, lo estás haciendo muy bien y no, está perfecto. Sí, no, entiendo súper bien lo que dices y creo que tienes toda la razón y creo que fue una de las razones por las que yo quería de verdad entrar al PhD, al doctorado, para tener esa como ventanita de tiempo para slow down y como alentar un poco mi ritmo y tener ese tiempo de pensar y sí, definitivamente.
Bueno, Sofía, ¿cómo es? ¿Tú sabes cómo va esos episodios? ¿Qué faltamos preguntarte? ¿En cuál pregunta quieres terminar? Tú puedes preguntarte tu cualquier pregunta para tu propia respuesta.
Autopreguntarme. Híjole, no sé. Otra vez me ponen on the spot.
Qué bueno que te tocó primero, porque ahora ya estoy...
Ya están curtidas para la siguiente ronda. A ver, ¿qué me preguntaría a mí misma? Una cosa que he estado pensando mucho y que también les quiero preguntar yo a ustedes de una vez. Como diseñadoras, ¿no? ¿Qué les genera como ansiedad? O sea, yo últimamente he pensado muchísimo como en un montón de cosas, de reacciones, de prácticas, de proyectos que he hecho y que justamente conforme ha ido cambiando el tiempo creo que los haría de forma muy diferente y pensar que ese tipo de trabajo está allá afuera me da mucha, mucha ansiedad y quiero correr de regreso y tweak it y cambiarlo de nuevo. Pero supongo que forma parte de estos procesos de aprendizaje y de reflexión. Pero no sé, ¿a ustedes les pasa lo mismo?
¿Ahorita?
Sí, o les ha pasado, no sé. O nada más soy yo que me estoy volviendo loca en la cuarentena. Ya no sé qué hacer y estoy así entrando en unos espirales de ansiedad.
No, esa es buena pregunta para los oyentes. Pregúntale otra vez a los oyentes para dejarles así.
Ok, entonces, si como diseñadores en su práctica han trabajado en proyectos, han hecho cosas que tal vez en su momento pensaron que era la forma correcta de abordar ese problema o de generar una solución, y que ahora viéndolo con perspectiva dicen, híjole, no, déjenme regresar el tiempo y hacerlo de forma diferente. A mí me da mucha angustia y me da mucha ansiedad eso, porque justamente me quiero desenvolver en el servicio público y creo que hay un nivel alto de responsabilidad con lo que tienes y debes hacer. Y entonces eso como que es algo que he estado pensando mucho tiempo. Entonces me encantaría saber si dentro de nuestro público hay gente que le entran esas mismas ansiedades que a mí.
We just listened to the interview Erica and Marisol did to Sophia Bosch, doctoral researcher in the Transition Design Program and a teaching fellow of the School of Design at Carnegie Mellon University in Pittsburgh, United States. It's important to tell our listeners that as a teaching fellow, Sophia is teaching courses at the undergraduate and master's level on systemic thinking, design research methods, among others. Now, Marisol and I will do a summary in English of the interview and we'll share our reflections about it.
I'm personally a fan of Sophia's research because I think there's a lot of connections with my own research, and it was really nice to hear her do a summary of what she's been thinking about and what the focus of her research is. I thought it was a very nice and concise summary where she mentioned that she positions herself and her research in the intersection between the creation and the implementation of public policies, but with design processes and methodologies. But it's not only that, she's seeing it from the perspective of education where the pedagogical aspects of it. So I guess if we had to summarize it into a research question, it will be something like, how might this type of design for public policies be a part of the training of students in design schools? What do you think, Silvana?
I agree. I found her interest in pedagogy very particular, and it's also quite quite a good coincidence. Obviously not a coincidence that she's also teaching at the School of Design in Pittsburgh at Carnegie Mellon, but also in Mexico as well. So it was interesting to hear how she sees this really close connection between generating changes in societies through working with institutions and the public sphere, and how there is a lot of work to do by bringing design closer to the sphere, and in that sense the importance of teaching and training designers to work in these spaces. So in a sense there is this sort of double pedagogical interest in her case, and how she sees this side as one of the main contributions of her research, which interestingly she can in a way sort of test out or explore in two very different spheres in two different countries. What do you think, Marisol, about this idea of the public, which she mentioned and which you guys discussed a bit?
Yeah, I thought it was very interesting, and I mean, we had conversations before about it, but I really appreciate her perspective and the point of view that she's tackling this part of her research, because she says how the public are these areas in which everyone has something at stake. So how these are spaces where political decisions are made or services are implemented, and that these areas or realms are accessible to citizens in general. And I think it's very interesting how she makes a difference between this definition of the public, which is more related to institutions, and the difference between the public and the way the commons see it. And then she mentions they're not necessarily in a position, and it's very way, like they, she's very inspired by the way the public is defined in the commons, but it's different, and that she's very specific on like why are the difference in that regard.
Mm-hmm. I found that really interesting, especially because of how this public, the understanding of the public takes on a sense of how this is a collective construction, in particular, in her case, about the institutions that govern our lives, and how this is very much attached to our ideas in general, our ideas about the world, how things are, should or could be, and how the role of mindsets have a key role there. Basically, how we need to kind of address all this, the ways we see the world, to really start changing the institutions in a way that those changes or those views can be reflected, and in that sense, be able to change society and kind of move towards a transition that is positive, fair, just, and sustainable for everyone. I found interesting that in terms of how we look at the transition design framework, she kind of situated her work mostly related to the importance of looking at mindsets.
Yes. No, yes, exactly. I totally agree. And especially because I think she mentions at some point that even though her perspective is from the institutions, it's about the connections between the institutions and all these other realms of like what could be understood as a public, and the way we generate and understand the public, and how like from that perspective, mindsets are rooted in our institutions. If you look at it from that point of view, like if you want to make a change in mindset, that requires a transformation of the institutions and the way they function to allow and to facilitate the way people reach mutual agreements and implement ideas.
The interesting thing about her understanding of the need for changing institutions is that the role that education has to play in this, and the positionality as well of the researcher, of the designer, of the practitioner in any sense. So she was telling us how one of her of the key lessons in a way that she acquired in her previous years in relation to working with government was understanding the complexity of this, of public services and all public institutions, and how there is a massive role to play there for designers, sometimes helping communicate this or understand it, this or ease the way in which something can be conceived of and implemented. And it was interesting how to hear about her reflections on the twists and turns that her research has taken, especially in relation to her past experience working with government, but then on her path by engaging with other, with fellow researchers as well within the school. Would you like to talk about that, Marisol?
Yes. I mean, this is a process that all of us are going through, this series of twists and turns. And it's nice to hear from other researchers what have been there. So in her case, she said that she was very stuck last year. She didn't know where her research was going. And then one of her advisors, Stuart Candy, connected her with Sarah Fox, which is in the Human and Computer Interaction Institute. And they were talking and reflected together about the designer's positionality, which is what you were bringing up before, Silvana, and like how we have multiple hats that you have to wear. And she recommended an article from Dorothy Howard and Lily Rani. And like she found the description of the way they do action research in design very inspiring. And that's something that she's been implementing in her own research from now on. So we will add that in our in the description of the podcast. You should have a link to that article in case you want to look at it as well.
Yes. What this basically her comments on this topic bring about the sort of tension and the need for reconciliation, as she stated, of many political aspects that lie within or under the practice in general, but also, I mean, of design practice and also research. And in particular, obviously, within the realm of working in relation to public services, but also not just this layer, which is already quite complex, but also how to reconcile these ideas and some of the discourses that are out there about design, about research, about all of these practices, but also how they can be applied and even understood within different contexts. We were discussing how sometimes it's hard to do this sort of extrapolation between these ideas in one context, let's say Anglo-European one, which is kind of the root of some of these thoughts, and then bring them to another sphere, in Sophia's case, Mexico. And within this space, there are big questions that arise in relation to educating designers, but also about doing research and how the research could inform theory in a way that is appropriate to the space in which you're working at, but also in many ways, and especially for us doing this, all of us doing this program, in what ways this may question, perhaps, I don't know, poke or expand the framework that we have, the transition design framework. What are your thoughts on this, Marisol?
Yes, I mean, I think that's one of the missions that we have by being in this program, like poking around and trying to expand and open and maybe close some of the boundaries that we see in the transition design framework. So I can see that happening in like your research and Sophia's as well, and in mine, I hope. So it's nice to see how her research is evolving. And also, I think this is like a perfect snapshot of somebody's, or like in this case, of her journey as a researcher. And it's nice that at the end of the interview, she was talking about like how her contribution is focused on this pedagogical aspect in which she wants to motivate students to start asking why, and why are we doing the things that we're doing, and who is the benefiting from them, who is making the decisions and all that. And at the same time, she's asking herself this set of questions as she goes through her research, as she goes through teaching courses, and that this way of thinking about her practice and the way she conducts research has helped her to rethink completely the way she works and she does design. So I thought that was a really nice way to wrap up like the moment in which she is right now.
That's right. Yes, that is a good point. It's also really She's also really inspiring because she's so motivated and passionate about her work. That also gives us hope as well, yeah, about the future. In the end, she was also talking about how her work may or may not be considered transition design. This is questionable in many ways, but in the end, it doesn't really matter whether it does, because the names in which we call it could change. But in essence, she calls it the soul of her project is really about generating positive changes for society, and opening and seeing long-term possibilities that could be more just, friendly for everyone. So in a sense, this spirit is there, and we can see how motivated and inspired she is by this, but also, fortunately for everyone, she's also inspiring others, inspiring students in many spheres, both in the US and Mexico. So it was really a pleasure to hear this conversation among you and learn more about Sofia's work and her contributions.
Yeah, it was really good. And I hope that all of you are also enjoying this commentary and this summary that we did. And hopefully we did justice to the conversation that we had in the earlier part of the podcast.
Thanks for joining us on Designing Transition. This podcast was brought to you by Sofia Bosch Gomez, Silvana Yuri, Erica Dorn, and Marisol Ortega Payanes. Audio production was done by Thomas Yoon. Follow us on Twitter at DInTransition and make sure to visit our website, tinyurl.com/DInTransition, where you can subscribe to the show through iTunes, Google Podcasts, Spotify, or your favorite podcasting app. See you at the next episode and ¡Viva la Transición!